Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
1:06 de la tarde, seguimos muy pendientes del temporal de lluvia, precipitaciones que van a ser las protagonistas de toda la jornada. El Gobierno vasco mantiene el plan de especial por riesgo de inundaciones. Arrancamos este mediodía mirando especialmente a las cuencas de los ríos al interior de Guipúzcoa y de Vizcaya. El Departamento de Seguridad sigue recomendando precaución, sobre todo por las balsas de agua en gran parte de la red viaria principal. A esta hora miramos ya a las carreteras porque continúan los problemas por el temporal en la Nacional 1 en Idiazábal, sentido Vitoria. Uno de los carriles sigue cortado por un desprendimiento en la zona. También se mantiene cortada la carretera en la Guipúzcoa 631 entre Azpeitia y Zestoa. Pues lluvia a la que parece diremos adiós por la tarde. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 27 de febrero, en el que, como un temporal que arrasa con todo, llega por última vez Yerma. La primera producción propia de la sala BBK regresa a Bilbao con 5 funciones finales. Regresa al escenario que la vio nacer. Este clásico de Lorca, adaptado por María Goirizelaya, vuelve después de haber pasado por más de 70 escenarios en una gira de 30 meses y tras haber ganado el premio Max 2023. A la mejor adaptación teatral. Llega del 1 al 10 de marzo. Ya estamos con su directora, María Guardión. Buenos días, ¿cómo estás?
Guardión, ¿cómo estáis?
Bienvenida. Pues deseando ya ver y no perdernos ninguna de estas 5 funciones, María. Es momento de poner el broche final, no sé si con un poquito de pena.
Bueno, con pena por un lado de terminar ya aquí en Bilbao. A la Yerma todavía le quedan algunas funciones fuera, pero sí, queríamos despedirnos, decir agur a la sala BBK, que es quien ha hecho posible este espectáculo, y con pena, pero también con mucha alegría por todo lo que la Yerma nos ha regalado, pues vamos a decir adiós.
¿Cómo han ido estos 30 meses de gira?
Bueno, han sido 30 meses intensos, yo creo que para el grupo de intérpretes muy bonitos, por la acogida que la Yerma ha tenido allí por cada municipio por el que ha pasado. Hemos tenido un feedback magnífico, muchas historias a compartir. Este mismo fin de semana terminaban las funciones en el Teatro Fernán Gómez, donde el público en pie despedía también esta Yerma tan particular, y donde una vez más se acercaban muchas mujeres y parejas al final del espectáculo pues para decirnos cómo han vivido ellos este proceso, en este caso de fertilidad, en el que está basado la pieza.
Sí, porque hablamos, María, de la historia de una mujer con un deseo desesperado, vamos a decir, por ser madre, que finalmente pues la lleva a cometer un crimen horrible.
Bueno, en este caso no sé si el crimen es tan horrible, porque nuestro final difiere un poco del crimen que se comete en la Yerma de Lorca. Esta mujer opta más por la autolesión en el final, pero bueno, la historia es la misma, ¿no? La historia de un deseo que la naturaleza ha decidido no conceder, y donde esta vida maravillosa que tiene esta mujer, que en nuestro caso es una joven artista, una joven ilustradora de Bilbao, pues esta vida maravillosa que lo tiene todo, porque que es verdad que esta personaje lo tiene todo, pues se acaba truncando y acaba terminando con todo lo que ella tenía, ¿no? Llevándose el amor, el trabajo y toda su vida social por delante.
Bueno, es que hablamos de un tema muy actual, porque por una parte en Yerma se plantea en esta adaptación esa edad reproductiva biológica, y por otro lado está la edad social, ¿no? La maternidad que se elige, que se alarga por voluntad propia o por la situación de la mujer, ¿no, María?
Bueno, por la situación, por dónde nos lleva en este mundo el productivismo a las mujeres, que se nos exige cuando realmente nos vemos capacitadas o con ganas de abordar la maternidad, cuando no. La Yerma trata muchos temas, ¿no?, colaterales. Habla del duelo perinatal, habla de las distintas formas de maternar, de la no maternidad también, por elección, de la presión social que existe aún para que seamos madres. Y en toda esta amalgama, pues esta mujer hace un recorrido de gran profundidad, ¿no? Comenzando con este mundo maravilloso con el que todas las mujeres yo creo que soñamos, de tener una carrera laboral que nos entusiasma, una vida social fantástica, una pareja que nos acompaña con amor y con humor, y de repente todo eso, ese castillo de naipes se va cayendo a lo largo del espectáculo.
En esto coinciden aquellas asistentes que se acercan a ti a comentarte algo después de la función. ¿Cuál es el feedback después de 30 meses?
El feedback tiene que ver con la forma tan precisa de haber retratado ese viaje, ¿no? Ese viaje tan doloroso para muchísimas parejas, donde bueno, los relojes, los emoticonos, el dinero y todo el mundo que rodea la maternidad desde el lugar, yo creo que más capitalista y más feroz, va de alguna manera constreñiendo y comprimiendo a las parejas, ¿no? Las va despojando pues de mucha alegría. Es un viaje que todo el mundo empieza con mucha ilusión, este momento en el que tú decides que te vas a lanzar a la maternidad, a la paternidad, y de repente, pues sin esperarlo, porque hay una cuestión en la que todavía no se han inoculado que la maternidad es un derecho, cuando no lo es, ¿no? Y cuando de repente te dicen, efectivamente, biológicamente no va a ser posible, pues ahí hay un susto bastante grande. Y también tiene que ver con cómo la infertilidad pues sigue siendo todavía un elemento tabú, una cuestión tabú, y se comparte muy poco el hecho, ¿no?, de no ser capaz biológicamente de poder tener descendencia.
Un tema que sí que vamos a escuchar en Yerma. Por cierto, ahora hablando de maternidad, María, ¿Yerma es la niña bonita de tu carrera?
No, es el libro que el año pasado tuvimos, o el anterior, en el 21 tuvimos mellizos,
sí.
Tenemos a la niña bonita que es la Yerma, tenemos al niño bonito que es al Chasu,
uh-huh.
y la dramática errante sigue con la producción, justo ahora preproducción de su tercer espectáculo, entonces no podemos decir que queremos a uno más que a otro, que los dos nos han traído cosas muy diversas y muy bienvenidas, así que vamos a ver qué pasa con el tercero.
Bueno, vamos a ir a por el tercero, entonces. Pero con Yerma, ¿con qué sensaciones llegas a Bilbao en esta ocasión, María?
Y pues, llegamos con alegría, con la alegría de haber hecho un buen recorrido, de haber de haber superado metas que al principio no nos proponíamos. No pensábamos que la Yerma pudiera girar tanto, no pudiéramos pensar que la Yerma fuera un espectáculo tan universal, que haya levantado el público allí por donde ha pasado, que haya tenido tantas críticas tan pertinentes y tan bonitas, con miradas diversas, pero pertinentes todas ellas. Y para el equipo creo que ha sido una sorpresa y un viaje que van a recordar siempre, claro, porque no siempre ocurre que un espectáculo tiene este calado, esta repercusión, y además es que a ellos les gusta mucho contar esta historia.
Uh-huh.
Y yo creo que eso se nota mucho en los intérpretes.
Y además imagino que especial interés y un momento muy emotivo a partir de este mes de marzo, cuando pues la Sala BBK vuelve a ver nacer a Yerma, ¿no? De alguna manera, que de aquí salió María, ni más ni menos.
Sí, la producción fue la primera producción propia de Sala BBK, después hemos desarrollado otras, algunas más cercanas a la lírica, la danza, este año vuelve otra vez el teatro, pero yo también creo que para la sala es un regalo, ¿no? Ver su apuesta por temas de trascendencia social, ver su apuesta por reactivar el sector teatral escénico y apostar por los intérpretes y por los creadores locales, yo creo que es importante, ¿no? Justo ahora, además, en este nuevo arranque, lo hacemos también desde una mirada y una perspectiva social. Vamos en una de las sesiones con un touch tour para diferentes personas que tengan dificultades en la visión, para poder también acceder de forma inclusiva a esta representación. Entonces, bueno, nos hace mucha ilusión este broche final con todos estos elementos que dan más sentido que nunca a esta producción de la sala.
Y que todos vamos a poder disfrutar Yerma, la primera producción propia de la Sala BBK, que regresa a Bilbao con 5 funciones. María Goirizelaia, gracias por habernos acompañado, y no nos vamos a perder ninguna, ni en euskera ni en castellano, del 1 al 10 de marzo. Mil esker, gracias por haber estado con nosotros en COPE.
Mil gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y hablando de temporales y de borrascas, el escritor portugalujo Peru Cámara, otro de los grandes nombres que suenan en la atmósfera del Euskal Noir, del thriller del norte, presenta su segunda novela, Cordelia, en la que la naturaleza y los fenómenos meteorológicos adversos alimentan pues, la trama de este thriller. Nos mantiene enganchados. Cámara consolida así una saga policial protagonizada por un forense brillante, un veterano inspector de la Ertzaintza y una inteligente bióloga marina. Vamos a ver qué pasa entre estas líneas. Pero Eguerdión, buenos días.
Eguerdión, le habíamos pedido a la campaña de marketing que encargase una borrasca y mira la que ha traído.
Eso,
¿verdad?
Te iba a decir, no se ha venido que ni al pelo, porque qué tensión aportan estos fenómenos meteorológicos a lo que es la lectura, pero también a nuestra vida real, porque miedo da ahí un poquito,
Y qué ¿no? frágiles nos hace, ¿verdad? Sí. Y en una, imagínate en la montaña y que te pilla una de estas y sí.
Bueno,
te vuelves muy frágil.
¿Qué fenómeno has elegido para esta ocasión? ¿Cuál es esa atmósfera que nos va a envolver en Cordelia?
Bueno, es la borrasca Cordelia, ¿no? Es un frente frío que choca con una masa de aire cálido que se carga humedades del Mediterráneo. Todo esto desde Euskalmet me asesoraron un poco y pregunté, ¿no? Yo estaba con la dana como sí. historia, pero como idea, pero me dijeron que la dana debe ser algo más breve, más explosivo. Entonces tenía que ser una borrasca con eso, con cierto patrón que se repita a lo largo de la semana. Y esa es pues como la que estamos teniendo ahora, pero bueno, pues un poquito más larga y un poquito más acentuada, uh-huh. un poquito más heavy, diría yo.
Es que Euskadi es el lugar perfecto para un thriller.
Sí. Sí, yo creo que sí. Euskadi tiene, joder, no sé, la geografía. Aquí empezamos en San Miguel de Alarar, que es un lugar muy amable, uh-huh. casi diría, entre comillas, de fácil acceso, pero también es un lugar donde, según la propia Ertzaintza, se hacen muchos rescates porque la niebla entra muy rápidamente y es un paisaje bastante monótono, con pocas referencias, y te puedes perder muy fácil. Y pues eso, imagínate, con muchos grados bajo cero, mucho frío, mucho viento, los accidentes suceden, ¿no? Uh-huh. Y también es verdad que luego tenemos la margen izquierda, bueno, la margen izquierda en los 80, que fue una época muy convulsa, que tenía pues muchos elementos, ¿no? Que pueden marcar una personalidad, una manera de actuar, ¿no? Buena o mala. Y luego tenemos San Sebastián como eje central, ¿no? Uh-huh. Tanto en Galerna como en Cordelia, San Sebastián es el punto neurálgico de donde sucede o donde acaba la novela, ¿no?
Estos son algunos de los escenarios que vamos a reconocer, pero cuéntanos cómo empieza esta historia, qué es lo que pasa, Peru.
Eso es. Tenemos a Aitor Intxaurraga, que vuelve otra vez con el equipo, con Jaime Otamendi, y les han reclamado en San Miguel de Aralar, donde parece ser, han encontrado un cadáver de una montañera de Izaro Aracama, y bueno, parece ser que ha muerto por hipotermia. ¿Qué sucede? Pues que la borrasca es tan fuerte que se ven obligados a pasar la noche allí. No les da tiempo a transportar el garaje, iba a decir, el cuerpo, ya no sé ni lo que digo, el cuerpo. No les da tiempo a transportar el cuerpo. Y entonces pasan la noche allí. Aitor aprovecha para hacer un examen preliminar. ¿Qué sucede? Que encuentra unas pequeñas placas de hielo en la ropa de la montañera, de la víctima, y decide analizarlas. Para eso recurre a una persona con la que tiene un vínculo muy especial, que se va a San Pedro. Hacen el análisis del agua. Por lo visto, por lo que me contó, bueno, pues lo que yo me documenté, son tres elementos, que son los nutrientes, el pH y la conductividad. Y eso se puede cotejar con unas bases de datos que son públicas, tú lo puedes mirar. Y el match que les daba está muy alejado de donde ha aparecido el cadáver. ¿Eso qué significa? Pues que ella misma no pudo recorrerlo a pie, entonces deducen que tal vez alguien ha transportado el cuerpo. Y ahí ese es el comienzo, ¿no? El punto de partida de la novela.
Pero, ¿cómo es ese proceso de documentación? De todo lo que has descubierto, has aprendido, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Con quién has estado hablando para la historia?
Sí, he hablado con mucha gente. He hablado con Maite Roita, que es bióloga de la UPV. Hablé con Nieves Montero de Espinosa, que es la jefa de forenses de Granada. Pues con Euskalmet, hablas con mucha gente, con farmacéuticos, con deportistas de élite. Pues necesitas... Yo no soy un experto en ninguno de esos temas, entonces yo lo que necesito es... Hablé con mi tío, que es un montañero experto. Yo de la montaña no sé nada, o sea, soy un inútil total, soy un zoquete. Entonces, también eso me da la ventaja de demostrar de alguien pues que en la montaña se siente muy perdido, muy frágil, muy vendido, ¿no? Que es lo que le pasa a Aitor. Aitor es un urbanita. Entonces, cuando llega allí, pues está, pues eso, en peligro. Y esa información, de alguna manera, tiene que parecer real. Cuanto más te ajustes a la realidad, es mejor. Pero, en el fondo, es exprimir un poco para que tú luego esa narración parezca realista, ¿no? Que el lector sienta que, joder, pues que eso está bien documentado y que tiene una base científica. Pero al final lo que importa son los conflictos humanos.
Así es. Por cierto, hablando de conflictos humanos, aquí la psicología en esta novela juega un papel clave, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Estamos como en la siguiente evolución de esta relación que han formado estas personas, este equipo, ¿no? Ahora, pues, inevitablemente han formado una especie de familia donde la cabeza de familia es Jaime Otamendi y donde sus hijos o las personas que tiene a su cargo pues empiezan a volar solos, y eso le da mucha rabia, ¿no? Les está todo el rato, es como este padre que les dice, recuerda qué tienes que hacer, y el hijo que le dice que sí, que ya sé, papá, que ya sé, déjame que yo sé,
eso,
¿no?
Se nos hace un poquito familiar, ¿no? A muchos también,
sí.
A veces.
Yo creo que sí, que tú quieres seguir ejerciendo pero ya tus hijos empiezan a volar solos, y en ese despegue, ¿no? En ese desapego, uno se siente un poco sin sentido, porque tú te has basado tu existencia en eso, en liderar, en ser jefe y tal, y en formar a estas personas. Y resulta que cuando lo has conseguido, te empiezas a sentir un poco vacío y dices, hostia, ¿y qué voy a hacer yo ahora, de repente?
¿Cuál es mi función ahora, no?
Exacto.
¿Y en qué te inspiras, Peru? ¿Cómo llegas a desarrollar una historia de este tipo? Sin ser montañero, teniéndote que documentar tanto, ¿por qué? ¿Por qué estos fenómenos meteorológicos y por qué este tipo de historias? ¿En qué te inspiras? ¿En quién piensas?
Bueno, yo creo que una de las, igual es muy manido, yo escribo las novelas que a mí me gustaría leer. Entonces, como aficionado a la novela negra, escandinava, como aficionado al cine, y te inspiras en Los ríos de color púrpura de Matthew Kasovich, o te inspiras en John Nesbo, te inspiras en Stieg Larsson, te inspiras en la realidad, es alucinante las cosas que suceden. O sea, tú escribes una novela pensando que es ficción y la realidad se empeña en demostrarte que te puede superar en cualquier momento. Yo recuerdo cuando escribí Galerna, salió el caso de Cote Cabezudo, que era el fotógrafo este que había abusado de sus modelos, y ahora estoy leyendo cosas sobre abusos de entrenadores de deporte de élite y cosas así. Bueno, unos relatos que dices, ¿pero esto es posible? Pues sí, es posible.
Sí, porque la realidad... pues por desgracia supera la ficción, como en Cordelia incluso, que más de uno se puede hasta sentir identificado. Por cierto, nueva novela, segunda novela de Perú Cámara, que ya está a la venta, ya la tenemos en las librerías, ¿no?
Sí, salió ayer oficialmente y bueno, el feedback que estamos recibiendo es abrumador. Está, joder, no sé, había como, yo creo que habíamos dejado buen sabor de boca con Galerna y sí, ya en algunos sitios se ha agotado y todo esto, o sea que, bueno, no sé, estoy muy agradecido, muy abrumado, y eso, con una sensación de deuda, ¿no? Porque al final es la gente la que te... Pues no hay marketing mejor que un boca a oreja, que alguien te recomiende, oye, pues este libro no me gusta mucho. Y en eso la gente está siendo muy generosa.
¿Y habrá... la saga va a continuar? ¿Habrá tercera novela?
Sí, parece el círculo natural,
Sí.
¿no? El ciclo natural, ¿no? Como, sí, te da como, yo creo que tres es un poco este inicio, desarrollo, desenlace, ¿no? Es un poco esto. Yo creo que sí, veremos. No sé, a ver, a
Bueno,
ver.
lo vamos a dejar ahí de momento. Tenemos ya las librerías Cordelia y a la espera de alguna
Sí.
presentación. Esperamos verte pronto por aquí, por la capital vizcaína, Perú.
Sí, en Bilbao estaremos el 14 y hoy tenemos en casa, hoy estoy en Portugalete, me hace mucha ilusión, a las 6:30 en Santa Clara. Y bueno, a las 7:30 en Santa Clara y el 14 de marzo estaremos en Bilbao, sí,
Pues ya
sin
nos
falta.
apuntamos esta fecha para disfrutar de Cordelia, la
Qué
segunda
bien, gracias.
novela de Perú. Cámara, ha sido un placer, Perú. Gracias por habernos
Igualmente,
acompañado. Nos vamos ya a la
gracias por la
librería, ¿eh?
oportunidad.
Un abrazo.
Vale, venga,
Agur.
un abrazo. Agur.
Pues con la nueva historia de Perú Cámara nos despedimos. Así llegamos a la 1:30 de la tarde. Recuerda que a partir de ahora encuentras las entrevistas del programa completo en la página web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
Aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app. En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo, buenos datos para el turismo, está batiendo récord. Y hay una diferencia entre el paro registrado y el paro efectivo que supone una auténtica brecha que se ha creado gracias a los famosos fijos discontinuos.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.